tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo podcast de telesemana.com, este encuentro que todos los viernes realizamos en formato de audio para acercarles a ustedes parte de las noticias que hemos estado desarrollando a lo largo de toda esta semana justamente en nuestro espacio en telesemana.com. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, según como nos esté esperando el día. Noelia Tellez Tejada, ¿cómo estás?
Hola, André, buenas tardes, buenos días, buenas noches, como sea. Acá estamos, muy bien.
Bien, hoy vamos a desarrollar junto con Noé uno de los temas que viene generando más atención, polémica, entre otras cosas, en Uruguay, pero antes vamos a hacer nuestro repaso vinculado con otros temas que estuvieron desarrollándose también en la semana. Perú, por ejemplo, aprobó la velocidad mínima garantizada, que pasó del 40 al 70%, y quienes cuestionan esta medida señalan que el esfuerzo de las compañías se va a concentrar en las zonas ya conectadas para incrementar esa capacidad que les exige la ley, pero va a volver a postergar a los no conectados. ¿Por qué dicen esto? Porque el presupuesto ya está y entonces va a haber que hacer ajustes en relación con esta norma. El PANAUT, el famoso programa para poner los datos biométricos en México para acceder a una línea telefónica, me trabé con la expresión de este sistema, vuelve a generar polémica. Hubo un hackeo en la lotería de ese país y entonces el cuestionamiento es si hackean la lotería, ¿qué garantía tienen nuestros datos biométricos de ser cuidados a la hora de entregarlos para obtener una línea de telecomunicaciones? Bueno, el domingo hay elecciones en México, entonces va a haber que saber cómo sigue también esta historia luego de esos resultados. En el Reino Unido se lanzó finalmente Virgin Media O2, la mega empresa producto de la fusión entre Telefónica y Liberty Global. Las inversiones que prometen para los próximos 5 años, atiendan hermanos latinoamericanos, va a andar por los 15.000 millones de dólares, un montón de dinero. Es lo que necesita más o menos por año cada país para mantener a sus redes así recontrapotentes. Un día antes de que esto sucediera, la SUTEL aprobó la compra de Telefónica por parte de Cabletica en Costa Rica. Y es que Telefónica estuvo dando muchas noticias en este inicio de junio. Terminó desprendiéndose también de Telxius, su negocio de infraestructura, en toda América Latina y en gran parte de Europa, lo que le va a permitir embolsar unos 9.000 millones de euros y así continuar reduciendo su deuda, que es uno de los objetivos que tiene esta compañía. Y Brasil también tuvo muchas noticias, inauguró el cable submarino que lo une a Portugal. El regulador se va a dar una visita por Estados Unidos para ver cómo seguir con el tema de 5G, que también va y viene. Y lo que supimos a través de uno de los informes desarrollados esta semana es que los pequeños prestadores de ese país conforman, si los miramos todos juntos, el principal proveedor de Internet de Brasil. Así que estos y muchos otros temas estuvieron desarrollados esta semana en el portal. Así que ahora le vamos a dar paso a Noelia para que nos cuente qué fue lo que pasó en Uruguay. Se esperaba que esta semana la ley de medios, llamada así, vos después nos volvés a recordar cómo es el nombre correcto que ha tomado esta nueva norma, se iba a tratar, pero no. ¿Qué pasó, Noé?
Se iba a tratar, pero no. Efectivamente, como vos lo decís, esta semana, el miércoles, el Ejecutivo uruguayo había presentado hace una semana un nuevo proyecto de ley. Y significó toda una sorpresa, porque hace más de un año se venía debatiendo el nuevo proyecto de ley con idas y venidas, y repentinamente el Ejecutivo presenta un nuevo proyecto. Que este miércoles que pasó se iba a discutir y se iba a votar en la Comisión de Industria, Energía y Minería, que es la que tiene a Comunicaciones bajo su órbita, pero sorpresivamente el tratamiento fue prorrogado por una semana. Según trascendió, los múltiples pedidos de un nuevo plazo para aportar modificaciones y poder evaluarlo y discutirlo generó este aplazamiento. Y antes de avanzar, digo, es un proyecto que no tiene plazos previstos, pero que se espera que no pase de junio. O sea, la quieren ya esa ley. En resumidas cuentas, son 90 artículos con los que se aspira a actualizar la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que es la que hoy está vigente. Bueno, está de más decir que hay internas a doquier, negociaciones, y se espera ahí a ver qué es lo que se puede avanzar. Uno de los puntos más sensibles del proyecto original era la obligatoriedad de Antel a compartir su infraestructura. Fue un tema que puso a todos a la defensa y a la ofensiva, porque la verdad es que en una de las notas hacíamos la analogía con el fútbol, y en buena medida se parte el país en cuestión de miradas, ¿no? De perspectivas, y en algún momento lo hablábamos también respecto a Uruguay, de la filosofía de qué tipo de empresas y de país y de legislaciones los uruguayos quieren para sí. Por supuesto, siempre hay 50-50, ¿no? O en ese número se empieza a dirimir las diferencias. Esta legislación, volviendo al tema de la infraestructura, no lo impone, pero tampoco lo prohíbe. Es decir, Antel no está obligado a compartir su infraestructura, pero como no lo prohíbe, lo que la ley no prohíbe, lo permite. Claro. Y ahí se empiezan a generar los márgenes de discusiones y de limitaciones, ¿no? Respecto de cómo se va a trabajar ese tema. Otra cuestión muy debatida giró en torno a la falta de transparencia que en voz de muchos analistas esta nueva norma instala, porque deroga muchos organismos de fiscalización que la legislación actual tenía, como la Comisión Honoraria Asesora de Servicios de Comunicación Audiovisual, el Consejo Honorario. Digo, más adelante les voy a hablar de un entrevistado que tuvimos a propósito de este tema, pero lo que muchos sectores cuestionan es que es una ley hecha y escrita por y para el sector privado. Y entonces empieza a tener muchos mecanismos de flexibilización que la ley vigente no tenía. El tema de las licencias, por ejemplo. Ahora las licencias podrían pasar a tener renovaciones casi automáticas, las de televisión. Las de internet también son un tema. Estaba en debate si los operadores de televisión por cable, no de toda la televisión paga, los de televisión por cable podían acceder a tener licencias de internet, que sí, que no. Este nuevo proyecto lo permite o lo permitiría, pero solo para su zona de cobertura, que esa es otra limitación conseguida al parecer a partir de los consensos, porque en un primer instancia la idea era que alcanzara a todo el país el permiso y se redujo a la zona de cobertura que ese operador ya tiene. La cantidad de licencias es un debate, principalmente hablo de la televisión. La nueva iniciativa reduce de 8 a 6 la cantidad de licencias de radio y televisión que se puede tener, pero siguen estando por encima de las 3 que hoy se habilitan. Y hasta 8 licencias de TV paga si alguna de esas están en Montevideo, que es la ciudad más importante del país. Y respecto a esto que les decía, que para hay quienes dicen que es una ley hecha por el sector privado, para el sector privado, entrevistamos a un investigador y un consultor, que a su vez es el director ejecutivo del Observacom, el Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia, que es Gustavo Gómez, que él valoró y cuestionó el nuevo proyecto de ley. Valoró que Antel no tuviese que obligar, no estuviese obligado a compartir su infraestructura, cuestionó que no se lo prohíba porque dice, bueno, esto va a terminar sucediendo en el hecho. Advirtió que al derogar la ley vigente que establece la prohibición de propiedad cruzada, bueno, De hecho, el gobierno podría compartir esa infraestructura. Y volviendo acá, es qué rol pasa a ocupar una empresa privada, pública respecto de los intereses del mercado privado y cuál es la competencia ahí, ¿no? Como que se empiezan a discutir derechos y obligaciones, pero también ámbitos de la competencia empresaria.
Claro, claro, que hasta ahora, digo, Antel es el principal proveedor de fibra óptica, tiene altos niveles de penetración, muy buena calidad, o sea, es un monopolio, sin duda, pero no habría mucho que cuestionar. Sí es cierto que es un clamor latinoamericano también el tema de la compartición de infraestructura, porque los costos de despliegue se hacen costosos y en contextos como el actual se hacen todavía como un poco más cuesta arriba. Que es un gran tema ese para resolver teniendo en cuenta las características propias de Uruguay, ¿no?
Claro, claro. Inclusive porque Antel fue un poco el que marcó la punta de lanza de 5G en el país, porque tiene infraestructura para hacer una apuesta de ese calibre. Y entonces no hace ruido que sea un deseo del sector privado poder acceder a esa infraestructura para poder desarrollar su negocio. Y entonces ahí es el debate, bueno, de cuál será el destino que tendrán eso, mercados, derechos, la suerte de una empresa pública, que también siempre que hablamos de Antel lo subrayamos, es una empresa pública de telecomunicaciones que hoy día es una rareza sí. y que funcione, decime.
Sí, porque te escucho hablar y se me ocurre que, ¿qué dirán los usuarios en esto, no? Porque en definitiva es el usuario el que termina tomando la decisión. Por más que compartan infraestructura, se supone que es porque se abre más competencia, le cuesta mucho a los que no están en la posición de Antel ganar a esos clientes que hoy están en poder de Antel. No sé, estoy pensando en voz alta, capaz que estoy pensando cualquier cosa, pero... ¿Se me escucha o no se me escucha? ¿Se me escucha? Ok. Pero a ver, entonces, bueno, estas son las cosas que pasan con la conectividad, que nos vamos perdiendo en el medio lo que está pasando. ¿Qué está pasando con la conectividad?
Lo que pasa es que me habéis dejado a mí fuera y entonces se os estropea el podcast. No me habéis presentado y he quedado en la sombra.
Claro. A ver, Dios mío, bueno, estas son las cosas que pasan cuando hablamos de conectividad. Tenemos un fantasma.
Sí. Y se fastidia justo la conectividad con Noelia.
Sí, sí, sí. Y ahora, bueno, vamos a decir una cosa. No sé si en algunos lugares de Buenos Aires, como zona amplia, hay tormentas, hay lluvia. Yo no sé si tendrá algo que ver la conectividad de Noelia con eso, pero... Se nos fue.
La perdimos ahora por completo. Sí.
Se nos fue. Bueno, yo hice la pregunta y se nos fue Noelia. Es un tema el de los usuarios, ¿no? Porque voy a tomar el guante hasta que podamos recuperar la conexión. Que esta semana, desde otro lugar, estuve siguiendo el tema del cambio de obligación de la velocidad mínima garantizada en Perú, que hasta hace un tiempo era el 40% y ahora subió al 70%, como lo dijimos al principio del podcast. Y cuando hablaba con las personas con las que estuve abordando el tema, me decían, mirá, con la pandemia muchas personas se pusieron a mirar los contratos. Y ahí acá estamos con Noelia de nuevo, que la recuperamos. Bien.
Latencias, bueno, internet,
cosas. Sí, tenemos el fantasma. Hay que buscar el fantasma de internet que se mete la cola cuando hablamos de estas cosas. Bueno, cierro la idea para seguir hablando del tema de usuarios. Bueno, y lo que me explicaban que había sucedido en Perú es que parte del proyecto de ley que toman los legisladores tiene que ver con que los usuarios se ponen a mirar los contratos con más atención, lo cual está muy bien porque es un derecho del usuario que vea si se cumplen los contratos. Entonces, que bueno, ese proyecto en parte había surgido a partir de eso. Y ahora vuelvo, Noé. ¿Qué pasará por los usuarios en este contexto? Porque la verdad que no sé, y estoy, por eso digo, estoy tirando preguntas al aire que no necesariamente tienen que tener una respuesta acá, pero claro. Digo, el rol de los usuarios en estos cambios también tienen un peso a futuro que no sé si entra en las evaluaciones que se van haciendo.
Claro. Bueno, mira, no sé si te puedo responder a alguna de las preguntas, muchas de ellas que no escuché porque internet se había caído. Pero continuando con el tema, Gómez, en la entrevista que le hicimos, recuerda que la gestión actual de Uruguay llega al gobierno con tres proyectos de ley muy importantes. La LUC, la Ley de Urgente Consideración, que hace unos meses la tratamos porque fue una ley ómnibus que involucró unos 500 artículos, entre los que estaba la portabilidad, y que generó un debate grande por el cual se están juntando firmas para ver si esto, los uruguayos quieren acceder a un plebiscito y discutirlo o no. Pero también llegó con el proyecto de presupuesto, como todo gobierno, ¿no?, que necesita un presupuesto para poder gestionar y que se discute en el Parlamento, y la ley de medios. ¿Sí? Fueron como los tres grandes proyectos legislativos que lo acompañaron. Uno de los temas que planteaba Gómez es que esta ley lo que va a permitir, en caso de sancionarse tal como está, es que blanquea la concentración y que posibilita la concentración de un modo que hasta ahora no lo habían garantizado las legislaciones en Uruguay. Digamos, se licúan un montón de límites, se flexibiliza, se posibilita, y él dice, pone como ejemplo Clarín, por ejemplo, en el caso de televisión por cable tiene al menos 7 licencias en todo el país. Supera claramente las 3 que debería tener. De este modo, con una nueva ley quedaría legalizada. Por eso él hace esta referencia de que es una ley hecha por y para las empresas, porque empieza a enmarcarse en las necesidades concretas que tiene el mercado privado. Pero también a los hechos prácticos de la vida democrática, la concentración de voces y de medios genera también discusiones respecto de cómo es esa vida en sociedad. Porque, bueno, los medios matizan y forman un poco esa mirada. Entonces, los debates son de usuarios y del rol de los ciudadanos, me parece. De qué es lo que espera este sujeto que tiene esa doble característica, es consumidor y es un ciudadano. Me parece que, otra vez, hablamos de Uruguay, otra vez decimos, es un tema re largo, que da tela para cortar, que es político, que es económico, que lo seguiremos charlando.
Exactamente, así es. Así que bueno, con el pantallazo completo de Uruguay, el corte en el medio del proveedor, ahora toca el proveedor de Noé. El mío viene en un ratito a arreglarme, mira, el tema de la latencia también. Así que bueno, con estos temas sobre la mesa, Rafa, no querías estar y tuviste que aparecer de improviso.
2 segundos.
Nos está haciendo de plomo. Así que bueno, de esta manera nos despedimos de este nuevo podcast. Hasta el próximo viernes, Noé.
Nos vemos la semana que viene, nos escuchamos y nos conectamos.
Si no nos permiten. Si los proveedores nos dejan, Así que buenas tardes, Rafa. Hasta la próxima, ¿será? ¿También?
Nada, ha sido un placer participar de este podcast. Buen fin de semana.
Y quien les habla, Andrea Catalano, también los despide. Hasta el próximo viernes, que todos tengan un muy buen fin de semana. Nos despedimos. Hasta la próxima.